Los titulares del día en Camino al Sol.
Una frase hermosísima de Leo Tolstoy dice: quien construye desde el corazón abre una puerta a su esencia y, sin saberlo, también a la humanidad. ¡Qué belleza!
¡Qué bella frase para arrancar con los titulares!
Desde el corazón, sí. Y los titulares ahora.
7:27 minutos. Vamos a iniciar con Airbnb. Que este es un tema, porque La plataforma internacional de alquileres a corto plazo lanzó ayer en su sitio web una especie de apartado que dice anfitriones responsables en República Dominicana. Con esta iniciativa, Airbnb está reafirmando su postura de que los anfitriones sean los responsables de cumplir con las obligaciones fiscales asociadas a las reservas realizadas en la plataforma. Desde hace varios meses, el gobierno dominicano ha sostenido conversaciones con Airbnb, buscando que la empresa retenga gravámenes como el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios y el impuesto sobre la renta de las transacciones realizadas a través de su plataforma. Cabe señalar que el proyecto de ley de modernización tributaria, que no fue aprobado, proponía que las plataformas digitales asumieran el cobro de estos impuestos a favor del Estado. Hace unas 3 semanas, Carlos Muñoz, el encargado de políticas públicas y asuntos gubernamentales de Airbnb, visitó el país para reunirse con las autoridades fiscales. Entonces, los impuestos son un tema complejo y las obligaciones fiscales de cada anfitrión dependen de sus circunstancias específicas. Por ello, recomendamos que cada anfitrión investigue sus responsabilidades fiscales o consulte a un asesor fiscal profesional, manifestó Airbnb en la nueva sección de su página web.
Bueno, pagar impuestos. Bueno, vamos a la reforma laboral. Con la introducción del proyecto de la reforma laboral en el Senado, el espinoso tema de la cesantía y sus posibles modificaciones ha vuelto a surgir. Aunque la pieza que entregó el Ministerio de Trabajo deja intocable ese beneficio de los trabajadores, algunos sectores empresariales han abogado por otros métodos que permitan cambiar la forma de compensar a sus empleados. El Código de Trabajo, que fue promulgado en el año 1992, define la cesantía como una indemnización pagada al trabajador cuando el contrato suscrito por tiempo indefinido termina por la voluntad del empleador o con responsabilidad para este, o cuando el convenio por tiempo determinado finaliza luego de 3 meses de relación laboral. Aunque el proyecto será debatido con empresarios, trabajadores y los sindicatos, en el Congreso están cerrados a la posibilidad de modificar la cesantía. La razón es unánime. Califican esa indemnización como una conquista laboral. Eso se va a estar debatiendo, los empresarios no quieren, entonces hay que buscarle la vuelta.
Ahí se sentarse a hablar. Bueno, cambiando de tema, el ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo ayer miércoles que el déficit de docentes en las escuelas del país está resuelto. Al inicio del año escolar hubo esa limitación, pero hoy día yo no creo que exista esa situación. A su salida de la actividad de cierre de diseño y rediseño del plan de estudio de la carrera de educación, el titular del MINER indicó que en las escuelas actualmente no hacen falta docentes y que fue un problema inicialmente dado por la falta de maestros de ciertos grados en una regional determinada. Explicó que en vista de esa situación en algunas escuelas se estuvo optando por contratar docentes temporalmente siempre y cuando no hubiese personal que pudiera ocupar el cargo en el registro de elegibles. Citó el caso de algunas escuelas de Santo Domingo en las que se presentó un déficit de docentes de nivel primario, por lo que debieron optar por las contratas. También explicó que el registro de elegibles es una lista de docentes que aprobaron el concurso, pero que no son nombrados por falta de vacantes. No obstante, pertenecen en esa lista, están en la lista de espera de una nueva plaza. Pero tenemos los profesores cubiertos.
Si ellos lo dicen.
Dice el ministro Ángel Hernández.
Vamos ahora con el tema meteorológico. El Indomet informó que para hoy los vientos del noreste por la circulación anticiclónica y la humedad generada por una vaguada, provocando lluvias y tronadas en todo el litoral costero atlántico durante la madrugada y el día. Mientras que la alcaldesa Carolina Mejía activó el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres para mitigar los posibles efectos de las lluvias pronosticadas en el Distrito Nacional. Pero será precisamente en la tarde y en la noche que se produzca un mayor incremento de la nubosidad con aguaceros de diferentes intensidades y frecuencias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que estarán afectando provincias del sureste, nordeste, norte, Valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Así es que estos son días para estar bien cerca de todos los informes que desde el Indomed se estén realizando y, por supuesto, ya las llamadas de atención, claro, que hacen desde el COE.
Así es.
Para estar observando todo este tema del clima.
Bueno, y otro llamado de atención es la denuncia que hacen sobre un brote de tuberculosis en La Caleta. Moradores de La Caleta en Santo Domingo Este denunciaron una alta incidencia de tuberculosis en el municipio, atendiendo hasta 14 pacientes al año en solo una de las tres unidades de atención primaria disponibles en la localidad. La bacteria, que suele afectar a los pulmones, se ha convertido en el principal foco de preocupación, conforme a las declaraciones de los residentes, quienes sostuvieron que esta ha superado los casos de COVID-19 y de dengue en los últimos meses en la localidad. Así lo expresaron durante el encuentro Listín en el Barrio, organizado en coordinación con la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco y encabezado por el director del diario Miguel Franjul y el editor en jefe Juan Eduardo Tomás. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, reportó a inicios de esta semana que la tuberculosis sobrepasó al COVID como la enfermedad infecciosa más letal en 2023, causando cerca de 1,2 millones de muertes en el mundo. Qué atención ahí en La Caleta.
Mira, y nos vamos al ámbito internacional. Dos influencers se ahogaron durante una fiesta en un yate después de negarse a usar chalecos salvavidas. El 29 de septiembre sucedió este fatídico naufragio en la peligrosa zona conocida como Garganta del Diablo. Eso fue en las costas de São Vicente, en Brasil. Cobró la vida de dos influyentes personalidades de las redes sociales, Aline Moreira, de 37 años, y Beatriz Tavares da Silva, de 27. Aunque el incidente ocurrió hace semanas, los detalles comenzaron a salir a la luz recientemente, despertando un debate sobre la seguridad en el mar. El día del accidente, ellas se encontraban disfrutando de un día de celebración con amigos a bordo de una lujosa lancha. Sin embargo, la diversión se tornó en tragedia cuando decidieron regresar a la costa. A pesar de que la embarcación que abordaron estaba sobrecargada, con 6 pasajeros en un bote diseñado para 5, el grupo se lanzó al mar sin chalecos salvavidas, alegando que estos estorbaban para el bronceado y arruinaban las fotos.
Ya.
Entonces, según el comisario de policía, la imprudencia fue el factor determinante en ese desenlace fatal. El bote fue golpeado por una ola, comenzando a hundirse rápidamente, lo que generó pánico entre los ocupantes. Mientras algunos lograron agarrarse y ponerse chalecos salvavidas, Alina y Beatriz, que no sabían nadar, no tuvieron la misma suerte.
Se tiraron al mar sin saber nadar.
No,
y sin chaleco.
Exactamente, así es, así es. Bueno, ahora se reflexiona. Porque, oye, pero ¿cómo tú dejas de ponerte un elemento de seguridad? Porque la foto se ve feo, pero es que tenemos que revisar lo que estamos pensando.
Es ahí.
Es increíble.
Lamentablemente, se pierden las vidas. Claro. Ojalá y que sí, son las cosas que deben servir como un poco de escarmiento. De abrir los ojos. Bueno, dándole seguimiento a la tragedia de España del día de ayer, la magnitud de las inundaciones y las riadas que dejaron decenas de muertos en el sureste de España ha generado dudas sobre la preparación y la respuesta de las autoridades ante la emergencia. La provincia de Valencia, la más afectada, y las de Albacete y Cuenca sufrieron lluvias torrenciales que desbordaron los cauces de los ríos, inundaron calles y campos, arrastraron autos, derribaron puentes, dejaron la mayor cifra de muertos y desaparecidos por un desastre natural en la historia reciente de España. Los servicios de emergencia aún buscan a los desaparecidos entre el lodo y el agua que anega las localidades afectadas. En España crecen entonces las preguntas sobre la gestión del desastre. Residentes en las zonas impactadas denunciaron en los medios de comunicación locales y en las redes sociales que las autoridades no les avisaron para que se prepararan adecuadamente. Expone que recibieron en sus teléfonos la alerta de Protección Civil, llamando a evitar los desplazamientos cuando ya llevaba varias horas lloviendo. Y muchos habían quedado atrapados en edificios, en vehículos arrastrados por la fuerza incontenible del agua. Por ejemplo, Bárbara Jiménez, una camarera de un restaurante, dijo a la televisión española que su jefe no la dejó irse a casa porque no veía la situación lo bastante grave hasta que llegó la alerta telefónica y él ya era realmente demasiado tarde. A estas alturas, el agua ya había bloqueado muchas carreteras y cientos de conductores estaban atrapados en las calles. Y eso increíble. Es lo que hoy estamos viendo, cómo hay grandes avenidas, las calles llenas de vehículos, es decir, la gente estaba en la calle, estaba sí, teniendo
pero no
su
llenar,
día a día
uno
normal.
Encima de otro, es que están todos los vehículos.
Exactamente.
Lo define alguien ahí como que fue un tsunami.
Sí, la sensación porque era tsunami, el agua bajando. Sí.
Y mira, a propósito, para colaborar un poco, este fenómeno meteorológico conocido como Dana, viene de depresión aislada en niveles altos. Y este término Dana empezó a ser usado por meteorólogos españoles hace unas décadas para diferenciarlo del de gota fría, que es más genérico y que suele utilizarse para hacer referencia a cualquier situación de lluvia intensa y abundante, sobre todo cuando ocurre en la costa mediterránea de la península ibérica durante el otoño. Y la Dana es un fenómeno en el que una masa de aire polar muy frío queda aislada y entonces empieza a circular a altitudes muy elevadas, entre 5.000 y 9.000 metros, lejos de la influencia de la circulación de la atmósfera. Luego, al chocar con el aire cálido y húmedo que suele haber en el mar Mediterráneo, genera fuertes tormentas, sobre todo a finales del verano boreal y principios del otoño, cuando las temperaturas marítimas son más elevadas. Entonces, fíjate cómo confluyen ahí la calidez de un mar en el Mediterráneo, sí. El polar allá frío, a la naturaleza. Y puede durar varios días, sí. Un Dana, así que no se mueve.
Ahí. Sí.
Aquí duró horas.
Exacto.
Sí.
Pero fue intenso.
Y en solo 8 horas cayó todo el agua de
las imágenes hablan solas. Bueno, vamos a Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo ayer que soldados norcoreanos vestidos con uniformes rusos, portando equipo ruso,
exacto,
se desplaza hacia Ucrania.
Sí, esas imágenes estaban circulando ya desde hace un tiempo.
Así es. Mandaron unos coreanos.
Pero ayer formalmente Austin ofreció una conferencia de prensa en Washington con el ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, mientras crecen las preocupaciones sobre el despliegue por parte de Pyongyang de hasta 12.000 soldados en Rusia. Estados Unidos y Corea del Sur indican que algunas de las tropas norcoreanas se están dirigiendo a la región de Kursk. Eso es en la frontera con Ucrania, donde los efectivos del Kremlin han tenido dificultades para repeler una incursión ucraniana que sucedió ahí específicamente.
Bueno, cerremos este momentito. Si usted sigue la Major League Baseball, ya usted sabe que los Dodgers son los campeones. Superan a los Yankees de Nueva York en 5 juegos. No voy a darle detalles porque si usted sigue eso, usted vio el juego.
Y sabe los detalles de cada juego.
Exacto. Son las 7:40 minutos. Así cerramos este momento de noticias.
Ay, como estamos así en salsa y arroz, Jerry Rivera.
Salsa y arroz, me gusta.
Sí, porque es Día Mundial del Arroz. El que esté conectando ahora, Día Mundial del Arroz.
Con su salsita.
Y aquí estamos en salsa para, tú sabes, ponerle ese componente. Amores como el nuestro.
Muy bonita.
Muy linda.
Sí.
¿Tú dijiste que se iba a bailar?
Se va a bailar.
Pues baile.
Está bailando en Camino al Sol.